Estados Unidos de América.
Topes de impuestos por el gobierno cubano al sector privado disparan los precios en la bolsa negra.
Enfermero de Santa Clara pudiera enfrentar prisión por meme de Díaz-Canel.
Estados Unidos retomará visados de no inmigrante en Cuba, excepto turismo y negocios.
Afirman expertos de la ONU que la autoridad electoral de Venezuela no cumplió requisitos básicos de transparencia.
Colombia extrema medidas ante flujo migratorio por la isla de San Andrés.
Irán rechaza llamados a la moderación en respuesta al asesinato del líder de Hamas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este miércoles 14 de agosto del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El tope de precios impuestos por las autoridades dispara ya el valor de los alimentos esenciales en el mercado negro, aseguraron cubanos desde la isla. Tomás Cardoso con la información.
El tope de precios impuesto por el gobierno a 6 productos de alta demanda que venden las MIPYMES ya provoca en estos establecimientos un desabastecimiento de estos alimentos básicos y un incremento sustancial de su valor en el mercado negro. Desde Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo describe lo que está ocurriendo allí luego del tope de precios.
Ahora las MIPYMES están trayendo pollo, lo venden al mercado informal a 3.130 pesos. Ese mercado informal entonces la revenden a 4.400 pesos en la calle.
En Marianada, La Habana, Enrique Díaz comenta que ya hay un desvío de alimentos básicos de estas MIPYMES para el mercado informal.
Sale completo de la MIPYME hacia estas personas que lo venden por la bolsa negra, y bueno, así es como está funcionando esto.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que el tope de precios ya agudiza la disponibilidad de alimentos.
¿Qué ha traído consigo el tope de los precios? Un mercado más subterráneo, que es la bolsa negra, más negra de lo que estaba anteriormente, más complicado para la gente. Esos que antes podían con mucho sacrificio comprar un paquetico de pollo, que ha desaparecido de los diferentes locales donde venden estas MIPYMES.
El emprendedor Vladimir Ríos Cruz concluye que el gobierno es el único responsable de esta situación.
El Estado, todavía hay 20 ancianos que le creen todas las mentiras que dicen en el noticiero. No acaban de ver que el responsable de todos nuestros males es el sistema.
En Pinar del Río hay MIPYMES que incluso han cerrado por las altas multas, nos dijo el campesino Esteban Ajete Abascal.
Ellos aguantan los productos, después por la izquierda otras personas los venden a precios exuberantes. Esto no es una medida que va a resolver la situación que tenemos hoy en día.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
Por este tope de precios han empezado a escasear productos como la malanga, el boniato, entre otros.
El Ministerio de Finanzas y Precios, mediante la resolución 225 de 2024, estableció el tope de precios a 6 productos de alta demanda que se venden en las MIPYMES: pollo, aceite vegetal, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y el enfermero que publicó un meme de Miguel Díaz-Canel será enjuiciado el 19 de agosto. Yolanda Huerga tiene más información.
El Tribunal Municipal de Santa Clara juzgará el 19 de agosto al enfermero Aroni Yanco García Valdés, detenido el pasado 3 de abril, cuando se presentó en la unidad policial para cumplir con una citación. García Valdés acudió a la tercera estación de la PNR de la ciudad de Santa Clara, desde donde fue trasladado a la unidad de delitos contra la seguridad del Estado y posteriormente enviado bajo la medida cautelar de prisión provisional a la cárcel La Pendiente de la localidad.
Lleva más de 4 meses en la prisión y la abogada me comunicó que le van a hacer el juicio el 19 de agosto.
Explicó Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.
Lo acusan de desacato agravado porque puso un meme en Facebook con la cara de Dios. Díaz-Canel.
El fiscal pide para García Valdés la condena más alta prevista para ese delito, 3 años de privación de libertad. El desacato se aplica en Cuba al que de forma verbal o escrita o a través de un medio de comunicación amenace, difame, insulte u ofenda a un funcionario público o autoridad, y se agrava si el hecho se realiza respecto al presidente, vicepresidente del país, entre otros. A menos de 6 días de la celebración de la vista oral, la abogada Jordania Figueroa no ha entregado la petición fiscal a la familia ni a su defendido. Este último desconoce que tiene señalada fecha de juicio. Antes de ser encarcelado, García Valdés laboraba en el policlínico Maleza de la capital villaclareña. Al profesional de 31 años, padre de 3 hijos, no lo libró de la cárcel ni la crisis del sistema de salud pública en Cuba, que añade a la escasez de insumos y medicamentos y el profundo deterioro de la infraestructura, la falta de personal médico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote católico cubano Kenny Fernández Delgado revela cómo fue citado por el Departamento de Inmigración y Extranjería, así como amenazado por la seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales. A pesar de la intimidación, el padre Kenny defiende su derecho a la libertad de expresión y su llamado a la oración por la paz y la justicia en Venezuela y Cuba. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él y les ofrecemos parte de este intercambio.
¿Usted siente amenazada su libertad de expresión y sus libertades religiosas con esta citación que le hicieron recientemente? ¿Usted, si me pudiera contar, si la iglesia se ha manifestado, si superiores de usted en la iglesia lo han apoyado?
A ver, como esto es algo que yo lo hice a manera, vamos a decir, independiente, porque no es una cosa de distintos curas, ni siquiera de distintos curas, ni de obispos, ni nada. Simplemente yo consideré que cualquier persona puede convocar una oración en un parque, porque es una cosa que no le hace daño a nadie, y ya, no es que haya habido, bueno, usted sabe, siempre hay quien lo ve bien, quien no lo vio bien, y de todo, pero al final, en sí mismo, es algo que no le tiene por qué hacerle daño a nadie.
¿Usted siente que hay presiones veladas a su emprendimiento, que está poniendo en riesgo también la manera de buscar una salida económica para su familia, y lo están presionando con eso también?
Bueno, de ese tema concretamente no se habló, ¿sí? Pues con respecto a, vamos a decir, a tomar alguna medida concretamente con el emprendimiento, pero eso está de fondo, porque si no, no me hubiera citado Inmigración y Extranjería, me hubiera citado la Seguridad del Estado o alguna otra institución.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, aunque todavía no emitirá en La Habana visas de turismo. Así lo dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Martín Noticias. Nuestro colega Mario Pentón conversó con una portavoz del Departamento de Estado.
El anuncio que fue realizado este miércoles en la mañana indica que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar a partir del 19 de agosto determinados tipos de visas de no inmigrante, lo cual permitirá a los cubanos que no tengan que viajar a terceros países para obtener visados de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios. Así lo dijo la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales.
La visa H para trabajadores temporales o aprendices, la visa J para visitantes de intercambio, la visa L para transferencias dentro de una misma empresa, la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios, la visa P para atletas, artistas y animadores, la visa Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la visa R para miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos. Este cambio no incluye visas de no inmigrante para personas que deseen ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios, por la visa B1 o por turismo con la visa B2.
Hasta el momento, para obtener este tipo de visado, los cubanos tienen que entrevistarse con oficiales consulares estadounidenses en países que no requieren visado para ciudadanos de la isla como Guyana, Trinidad y Tobago o Managua. Este tipo de visados requiere un patrocinador en Estados Unidos y un proceso que se realiza con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, por sus siglas en inglés. Así lo explicó el funcionario que atribuyó la decisión de reiniciar estos trámites en Cuba al incremento del personal diplomático estadounidense en la capital cubana. 12 con 9 minutos, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, tocayo.
Vamos a establecer el contacto con Alfredo Finalé en unos minutos para poder conocer esa previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Así que mantenga la sintonía con nosotros aquí en Martín Noticias.
Pasamos entonces a noticias de Estados Unidos. Un candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, celebra hoy un acto proselitista en Carolina del Norte, mientras que Tim Walz, compañero de fórmula de la aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, lanzó en Los Ángeles una campaña de recaudación de fondos en 5 estados. Nuestra corresponsal de Washington, Michelle Sagué, informa.
El candidato republicano Donald Trump celebrará un mitin y un discurso en Carolina del Norte este miércoles, que su campaña está promocionando como un importante discurso económico. El sábado, Trump se dirigirá a Wilkes-Barre, Pensilvania, otro estado en disputa donde los demócratas parecen haber logrado avances significativos en las últimas semanas. Del lado demócrata, Tim Walz, gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, inició en Los Ángeles una gira de recaudación de fondos en 5 estados. Y al subir al escenario en esa ciudad californiana, en su primera aparición en solitario como candidato demócrata a la vicepresidencia, advirtió a los miembros de un sindicato que Trump haría una guerra contra los trabajadores.
Hope is a great word and a beautiful name.
Él dice que la esperanza es una gran palabra, pero no es un plan. Dice que no se puede tener la esperanza de derrotar a Trump, que no se puede tener la esperanza de ganar, que hay que planificar, preparar y trabajar para ganar. Este miércoles, Walz hará campaña en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, y en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Aunque la vicepresidenta Harris no tiene eventos públicos en su agenda del miércoles, su campaña presidencial está lanzando una campaña publicitaria de $90 millones durante las próximas 3 semanas para presentar a la demócrata a los votantes y acentuar el contraste con Trump. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y mientras los incendios forestales no dan tregua en el oeste de Estados Unidos, Héctor Contreras nos pone al tanto de la situación.
Los bomberos continúan trabajando en la contención de un poderoso incendio forestal al oeste de Reno, una ciudad ubicada en la frontera entre California y Nevada. La conflagración que llevó al cierre de la carretera interestatal 80 también obligó a la evacuación de los habitantes de unas 400 casas que resultaron amenazadas por las llamas. Los informes oficiales destacan que nadie ha resultado herido hasta el momento, mientras que el jefe de bomberos del estado de Nevada dijo que continuará la investigación sobre las causas del fuego que comenzó el domingo cerca del lugar conocido como Gold Ranch. La empresa Nevada Energy, encargada del suministro de energía eléctrica en la región, aseguró que restablecerá el servicio en su totalidad durante las próximas horas, luego de que más de 27.000 clientes sufrieran cortes en el servicio como consecuencia de los daños reportados en la red de abastecimiento. De igual forma, y a lo largo del día, se espera que varias de las familias que fueron evacuadas regresen a sus hogares luego de que algunas zonas fueran despejadas y los caminos se habilitaran. Hasta el momento, el Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows asegura haber controlado un 10% de los fuegos. Sin embargo, las fotos aéreas y los testimonios de los habitantes demuestran que las llamas en algunos focos siguen siendo intensas y el humo esparcido en la región hace que la respiración sea difícil para los locales y los cuerpos de ayuda. Por su parte, Brad Milam, director del equipo interinstitucional federal de bomberos, destacó en un comunicado la labor de los más de 300 hombres que han trabajado en la contención del incendio. El funcionario además instó a los habitantes y turistas que están en la zona a estar atentos a los reportes oficiales y a las indicaciones de las autoridades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ahora sí tenemos el contacto con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes. Yo los escuchaba a ustedes, ustedes a mí no, pero bueno, ahí
ese
vamos.
Ese es el calor, Alfredo, ese es el calor.
Bueno, pues mira, les comento antes de hablarles del tiempo para Cuba que Ernesto finalmente ha llegado a ser huracán. En el boletín de las 11 de la mañana ya lo elevan a huracán categoría 1 y se ubica a unos 280 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a razón de 26 kilómetros por hora. Es un huracán categoría 1, es el tercer huracán de la temporada y les comento además que no ofrece peligro alguno para Cuba ni tampoco para Florida, porque va a estar moviéndose al noroeste, al norte, dirigiéndose a la zona de las Bermudas. En Cuba, en el día de ayer, mucha lluvia tuvieron los cubanos, y es que las localidades, sobre todo del centro y el occidente, vieron actividad de lluvias y tormentas en horas de la tarde, destacándose Colón en la provincia de Matanzas, con lluvias localmente intensas de 115 milímetros. El área de Tapaste en Mayabeque llegaba a 42 milímetros, Jovellanos también en Matanzas con 40.5 milímetros. Temperaturas que estuvieron ayer entre 32 a 35 grados, superiores en algunos puntos del interior, y para hoy poco cambio en el tiempo. Se mantiene el día con chubascos y lluvias en la mitad occidental, sobre todo en horas de la tarde, desde Santi Espíritus hasta la provincia de Pinar del Río, más aisladas en el resto del territorio. Y hoy máximas de 32 a 35 grados, superiores en el interior, con brisas en buena parte de las zonas costeras, vientos del noreste, sobre todo en la mitad oriental norte. Tendremos oleaje en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje desde Villa Clara hasta Camagüey y en toda la costa sur, en el resto la mar tranquila. Buenas tardes para todos.
Avanzamos a las 12 con 16 minutos en informaciones de América Latina. Expertos de Naciones Unidas descalificaron el resultado oficial de los comicios en Venezuela y dijeron que el anuncio del Consejo Nacional Electoral que dio la victoria a Nicolás Maduro sin publicar las actas de votación no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Más detalles con la agencia AFP.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad en las presidenciales del 28 de julio. Así lo señala un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado el martes. El documento señala que el CNE tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y que todos los plazos establecidos fueron incumplidos. El organismo sigue sin mostrar las actas electorales, pero proclamó reelecto con el 52% de los votos al presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo de 6 años. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y ha denunciado un fraude. Los resultados desataron protestas que dejan 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Antes de la publicación del informe, el presidente del Parlamento venezolano, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, propuso reformar la ley para prohibir la entrada de enviados extranjeros como observadores durante las elecciones.
Yo creo, propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela.
La Asamblea Nacional también discutió el martes un polémico paquete legislativo que busca regular la actuación de ONGs, el control de redes sociales y una normativa para castigar el fascismo, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores.
El Parlamento de Venezuela difirió la discusión para la aprobación de una ley que amenaza a las ONG y cierra el espacio cívico, según alertan instancias internacionales. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional Venezolana de mayoría oficialista difirió el martes la segunda discusión para la aprobación de un proyecto de ley que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y suprimir el derecho de asociación. El gobierno sostiene que la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero. Además, argumentan que en el país existen al menos 62 ONGs financieras financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que operan con fines políticos con el objetivo de generar desestabilización. Tras aprobar 29 artículos, se acordó diferir la discusión y el diputado Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del gobierno, propuso además que este miércoles se inicien consultas para avanzar en la ley contra el fascismo, propuesta en abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Deben preocuparse los fascistas, los neofascistas y los odiadores de siempre. La propuesta en concreto del señor presidente, llevar a la ley consulta pública y traerla ante esta plenaria lo más pronto posible para que sea aprobada y comience de una vez la aplicación de esta ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el martes al Parlamento a abstenerse de aprobar el proyecto de ley que regula las ONG. El alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, también expresó su preocupación por su posible aprobación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó esta semana a acelerar la aprobación de leyes contra el fascismo, regular las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado mano de hierro contra quienes promueven actos de violencia y de odio tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que de acuerdo a la Fiscalía dejaron 25 muertos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, ratificó el martes ante la justicia su denuncia sobre presunta violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. El mandatario niega la acusación. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, declaró el martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente Alberto Fernández. Yáñez compareció durante cerca de 4 horas ante el fiscal Ramiro González por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside. Ex periodista de 43 años, Yáñez había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que los maltratos, hostigamiento, agresiones y golpes resultaban ser una constante y que sufría cachetazos casi diarios. Aseguró además que Fernández la presionó para realizarse un aborto en 2016 y acusó al médico presidencial de encubrir la violencia. La expareja tiene un hijo de 2 años. Hace una semana Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al exmandatario y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se le ve con golpes en el rostro y el brazo. En la declaración de Yáñez este martes no participaron por decisión del juez ni el expresidente ni su abogada, por lo que esta última consideró que la audiencia no es válida. Fernández defiende su inocencia y asegura que nunca golpeó a Yáñez ni a ninguna mujer. El expresidente consideró además que hay alguien que ha incentivado a su expareja a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del gobierno del actual mandatario Javier Milei. Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento estético y no a un golpe de su parte.
Las autoridades colombianas adoptan medidas ante el flujo migratorio que ahora pasa por la isla de San Andrés. Precisamente desde Colombia reporta Manuel Arias Naranjo.
Los fuertes controles implementados por las autoridades panameñas en la frontera con Colombia para evitar el ingreso de migrantes hacia la selva del Darién han incrementado la migración por el mar Caribe, utilizando la isla colombiana de San Andrés como trampolín. Las autoridades de Colombia detectaron que bandas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes organizan paquetes turísticos para llevarlos desde Bogotá hacia la isla y de ahí embarcarlos hacia Centroamérica, como reseña Iracema Taylor, directora de Migración Colombia en San Andrés.
La gran mayoría llega con toda su documentación, como cualquier turista, cuando ellos se montan a una embarcación, inicia su tránsito irregular hacia Centroamérica.
Entre tanto, el capitán Guillermo Lozano, jefe de la estación de guardacostas de San Andrés, señaló que la Armada Nacional ha intensificado los operativos para evitar naufragios y muertes de migrantes por esta práctica insegura.
La Armada ha incrementado sus labores de búsqueda de información que conlleven a evitar la salida de embarcaciones que no reúnen pues las características para transportar personas.
Según la vicecanciller colombiana Elizabeth Taylor, en su mayoría los migrantes que buscan llegar a Centroamérica vía San Andrés son ciudadanos extranjeros.
Pensar en cómo hacemos unas políticas públicas concertadas a nivel internacional para poder asegurar una migración que no genere impactos.
Las autoridades colombianas señalan que bandas de los denominados coyotes contactan a los migrantes en la frontera con Ecuador y bajo supuestos planes turísticos de hasta $5,000 los trasladan a San Andrés, donde son embarcados hacia Nicaragua sin las mínimas medidas de seguridad. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Son las 12:24 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Irán rechazó los llamados de varios países a la moderación en su respuesta al asesinato de un cabecilla del grupo Hamas en Teherán, informa la agencia AFP.
Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. El gobierno iraní precisó que no está pidiendo ninguna autorización para responder a su enemigo, al que acusa del asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Estados Unidos, que reforzó en los últimos días su presencia militar en Medio Oriente, dijo prever para esta semana una serie de ataques de parte de Irán y sus aliados. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, visitó una base del norte de Israel en la frontera con Líbano, donde dijo que las tropas trabajan para eliminar las amenazas y preparar las eventualidades. Estoy consciente de las tensiones y el gran peso sobre los ciudadanos de Israel. Estamos siguiendo de cerca lo que está pasando también en Beirut, Teherán y lugares adicionales. Gracias a la gente en esta base y en muchos lugares en el país, en mar, tierra y aire, los ciudadanos de Israel pueden mantener sus vidas rutinarias, pero debemos permanecer vigilantes, alertas y listos. Debemos seguir las instrucciones publicadas por el Comando de Frente Interno. En este tenso contexto, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, rezó el martes junto a unas 3.000 personas en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, en ocasión de una fiesta judía. La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron una provocación y calificaron de inaceptable que Gvir haya rezado en este lugar, que los no musulmanes pueden visitar pero sin orar. La comunidad internacional también presiona por alcanzar una tregua entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, que permita la liberación de los rehenes israelíes y de un respiro a los 2.400.000 habitantes de la Franja de Gaza, que enfrenta una catástrofe humanitaria.
Y mientras las autoridades iraníes han emitido una orden para que regrese a prisión el abogado de derechos humanos Mohammad Seifzadeh, de 76 años. El Centro de Derechos Humanos en Irán denunció el martes que, a pesar de su delicado estado de salud, el letrado fue citado a la famosa prisión de Evin en Teherán, acusado de propaganda contra el Estado y publicación de falsedades. Las autoridades presentaron los nuevos cargos después de que el abogado firmara una carta junto a 45 activistas iraníes pidiendo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se pronuncie contra las ejecuciones políticas en Irán, dijo la ONG.
La región rusa de Belgorod declara el estado de emergencia por bombardeos ucranianos, de acuerdo a un decreto firmado por el gobernador, informa la AFP.
La región rusa de Belgorod decretó el miércoles el estado de emergencia. Su gobernador afirmó que la situación continúa siendo extremadamente difícil y tensa debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que prosiguen su incursión en la región vecina de Kursk. Se destruyen edificios, se hiere y se mata a civiles, así que tomamos esta decisión. A partir de hoy, para asegurar una mayor protección a la población y aportar un respaldo suplementario a las víctimas, se introducirá el estado de emergencia a nivel regional en todo Belgorod. Después de casi 2 años y medio de guerra, Kiev trata de llevar el conflicto a territorio ruso y el 6 de agosto lanzó una operación a gran escala en la región de Kursk que sorprendió a las tropas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró el martes que hay 74 poblados bajo el control de Ucrania y que cientos de rusos fueron hechos prisioneros. Se trata de la mayor incursión de un ejército extranjero en suelo ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó al canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, el pleno apoyo del bloque a la lucha del pueblo ucraniano contra la invasión rusa. Borrell dijo que conversó con Kuleba sobre los últimos acontecimientos en el frente y la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk y que reiteró el pleno apoyo de la Unión Europea a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el martes martes que cientos de soldados rusos se han rendido en Kursk y que 74 localidades están bajo control ucraniano. De esta forma, llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Recuerde, como cada día, continuamos con más informaciones de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana a las 12 volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.